Así es, queridos Ñoño Escuchas, bienvenidos al ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, ciencia, historia, videojuegos, cómics, derechos de los consumidores, recetas para comerse a los ricos, ratas que se toman selfies.
Noticias de Stranger Things, que si usted esperaba Stranger Things no le van a gustar mucho.
Okay,
cero críptica.
Dice Elon que ya hay un ser humano con el chip de Neuralink metido.
Ay.
¿Dónde? No sé. El lugar le sorprenderá.
Cosas. Cosas que ahora tienen IA que no lo podrán creer.
¿Cuánto vivían los dinosaurios?
Al menos en México, 70 años. ¡Y más! Ese chiste fue muy elegante.
Así pasen el coñac, por favor. Así es, queridos Ñoño Escuchas, pues ya saben, para los que este sea la primera vez que nos escuchen, muchas gracias por subirse y darnos una oportunidad. Si necesitan tener acceso a nuestros contenidos o saber qué chingados, se pueden asomar a nonocast.com. Ahí hay links a todo, versión en audio, versión en video, versión en redes y todo lo demás. También, camaradas, si ustedes ya tienen un rato escuchándonos, pues esto ya lo saben. Y si no lo saben todavía, ahí les va. Dependemos de ustedes, camaradas, y de su apoyo para poder continuar este proyecto y traerles una perspectiva divertida, crítica, independiente e interesante sobre todo lo que platicamos. Así que, pues ya saben, si quieren apoyar, pueden compartir, likear, comentar, etcétera, etcétera. Y también, si son así extra cool y quieren ser extra cool como todos nuestros Patreons, se pueden subir a nuestro Patreon para ser como Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojroques, La Familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Papazul, Lalito, Tampi Loredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Shoshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Isra, Lord Commander, La Familia Rufián, Raúl, Numus, Iván Arístides, Carla Peregrina también. Muchas gracias, camaradas.
Un abrazo y saludo especial al Chango, el Patreon Ali, claro que sí, Alibaba.
Bueno, sí.
Porque subió de tier a un tier más alto.
Muchísimas gracias, camarada. Se agradece el apoyo.
Camarada Chango, ahora tú tienes extra amor de nuestras partes.
Así es. Y aprovechando, saludos, también muchas gracias a toda la banda Ñoño Escucha que se sube al programa a través del 89.9 del FM en Tequisquiapan, Querétaro, a través de Radioactiva TX y a la banda que nos escucha a través de Conexión Dispersa por Internet, proyecto del camarada Israel. Aprovechando aquí que traemos bastantes avisos,
hoy venimos,
saludos, porras y cositas.
Hoy venimos, ¿verdad? Modo tío Gamboín. Voy a traer, ¿dónde Venga. Tengo? ¿Cómo se llamaban sus juguetitos? Hoy traigo a Pelucita. Y así salgo yo, oye, mándale un saludo al vecino Steve. Un saludo al vecino Steve, que no va a entender quién es el tío Gamboín, porque esto es algo de la cultura pop mexicana de nuestra época. Pero él...
Dile que es como Mr. Rogers, pero menos buen pedo, güey.
No, para mí sí fue buen pedo. Nunca les conté. Estudié yo con el sobrino de verdad del tío Gamboín, porque ya ves que todos éramos sus sobrinos, pero ajá, los de veras son los de veras. Said se llamaba. Si usted conoce a algún Said, pregúntele si conoce a Carlos y si es el sobrino del tío Gamboín. Y nos tocaba en los años dorados del tío Gamboín que nos fuera a visitar así una vez al año a la escuela, cuando fue todo el hype del retorno del Jedi, que hubo como un tour para el lanzamiento de la película en México, Ciudad de México, bueno, en Televisa y todo el desmadre que iban así los güeyes disfrazados a hacer el desmadre, nos lo llevó a la escuela una vez. Fue muy divertido vivir en la opulencia.
Bueno, pero esto no es un guayabazo para el camarada tío Gamboín, es un saludo para Steve el vecino.
Esa es la actitud.
Steve the neighbor.
Steve the neighbor, que ya pronto, si todo le sale bien, ya vivirá en el exilio, se irá a vivir a Chile.
Ah, qué chingón.
Este bien chido, Chile es otro pedo.
Dile que tome mucho pisco.
Sí, y bueno, no, pues dile, tú él también te escucha, tú estás también aquí.
Ah, sí, cierto. Steve toma mucho pisco, está rico allá.
Pisco sour es la bebida del futuro, güey. Y el Fernet con coca.
Bueno, Y bueno, camaradas, vamos a seguirle también aquí con nuestros saludos y todo eso. Les mandamos porras, Genki Dama y pura buena vibra a la ñoño escucha más joven de la resistencia, nuestra querida Mía. Ha tenido algunos problemas de salud. Ya saben cuál fue el asunto y qué se necesita para resolverlo. Entonces, pues échale muchas ganas, Mía. Tienes el apoyo de todos los ñoño escuchas para salir de esta y vas a ver que en unas semanitas ya, como nueva.
Y... así es, Mía, porque recuerda que si estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Y te necesitamos saludable en la resistencia. Entonces ya ponte las pilas.
Y también, aprovechando este asunto, hoy estuve platicando un poquito con nuestro camarada Punko, que también nos escucha. Me pidió que le mandara saludo con beso y arrimón. Así que, Punquito, te mandamos un saludo con beso y arrimón desde... los cuarteles generales de la resistencia.
Hoy que yo vi que subió una foto de unos salbutes que se veían re buenos. Saludos, camarada Punko.
A huevo, sí.
Te estamos vigilando.
A huevo, no puedes escapar. Y pues creo que ya estamos ahora sí, ¿no? Ya,
pues
ya cumplimos.
Ya cumplimos con el kilo de avisos parroquiales del día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos esta aventura ya bien con una ronda rápida? Cue, cuere, cue. Cuere, cue, cuere, cue, cue.
Cuiri, cui, cuiri, cui, cui. Así es, queridos ñoños, escuchas. Ay, puta madre. Espérame, que esto no lo abre. No abrí mi pocket. Ay, vaya.
Valiendo verdura.
Pues bueno, camaradas, vamos a empezar con algo que está así nada más cotorrón y divertido. Y también porque el episodio pasado hubo así como que muchas cosas downers. Así que este episodio les traigo cosas chingonas. Un camarada que se llama Agustín Lignier entrenó un par de ratas para tomarse fotografías con recompensas así, dulcecitos, ya sabes, ¿no? Pues así te dejo el dulcecito y te doy el dulcecito cuando aprendes a pucharle al botoncito que hace que el obturador de la cámara te tome una foto. Lo chistoso de este asunto, y digo, esto no es un estudio científico, fue más bien como un proyecto de arte, ¿no? Entonces no podemos extraer así como que ninguna conclusión de verdad, pero lo cagado de este asunto es que después de cierto tiempo de que las ratas ya estaban entrenadas para hacer esto, poco a poco le fue bajando la frecuencia con la que les daba premios cuando le apachurraban, y en ocasiones ya después de eso llegó a ocurrir que las ratas nada más se clavaron tomando las fotografías y ya ni siquiera le hacían caso a los dulces, ¿no? Entonces, pues bueno, este camarada hace el paralelismo, lo que siempre decimos, ¿no? Que los teléfonos y todos nuestros dispositivos móviles son máquinas de estarle jalando a la palanquita para que nos den golpes de dopamina y serotonina, y que es de lo que se aprovechan las compañías. Dice, pues sí, básicamente así pasó con las ratas, porque las ratas le siguen jalando aun cuando no hay premios, le siguen picando aun cuando no hay premios para ver si eventualmente hay premios. Y ese es el mismo mecanismo que nos mantiene a los seres humanos pegados a nuestros teléfonos. Es lo que dijo este camarada, ¿no? Entonces, pues bueno, así como para seguirle dándole al paralelo, un estudio en 2014 que cita este camarada, el creador Lignier, dice que hay un estudio que hubo ciertos voluntarios humanos que prefirieron administrarse choques eléctricos que quedarse solos con sus pensamientos.
¡Ay, maldita sea!
Así que, camaradas, pónganse a meditar.
Y directo desde las oficinas centrales de Netflix nos acaban de enviar un comunicado donde nos informan que si usted es fan de Stranger Things y estaba ya listo para la temporada 5 de Stranger Things, que será la última temporada, la temporada final, antes de que empiecen a bombardearnos con spin-offs e historias que nos sigan vendiendo una de las series más exitosas de Netflix, Netflix nos dice: esperen sentados, muchachos. 2024 no será el año de Stranger Things. Pues entre los pedos con los escritores, los pedos con los actores y demás, pues hay que esperar un poquito más. ¿Cuándo? Un poquito más, pero no en 2024. Lo cual...
órale, ok.
Pues ya hay que ver qué tranza, güey.
Digo, porque también los actores ya tienen como 30 años, ¿no?
Sí, ya va a ser así de qué pedo, once. ¿Cómo estás? Oh, sí, soy Steve. Y se rasca así. No son los únicos, también miércoles o Wednesday, la de los Adams también, de 2025. Y también lo mismo, la del juego del calamar. Ah, no, es así, perdón. Okay. Pero que sí, que esa del Juego del Calamar 2, La Venganza del Calamar, sí llega este año. Ajá. Entonces, pues a calamardear.
Camaradas, esta nota nos la comparte, que estuvo sonando bastante. El camarada Juan Ángel se tomó la molestia de enviárnosla también. Por cierto, igual, aprovechando que estamos despachando saludos y lo que sea, saludos al camarada Juan Ángel. A ese cabrón lo conozco desde la secundaria, güey. Esperábamos, me acuerdo que esperábamos el camión, el micro. Íbamos en el mismo salón, esperábamos el micro, ya sabes, en la misma esquina y lo que sea, cada quien para irse a su casa. Pues bueno, bastante cool este camarada. Saludo, güey, mucho abrazo y todo. También nos seguimos viendo durante la prepa, etcétera, etcétera. Pero bueno, camarada Juan Ángel nos platica este asunto de la batería de 50 años. Obviamente aquí vamos a hacer, ya sabes, el ejercicio escéptico de siempre, porque hay muchos medios que están reportando esto como si fuera un pedo de que sí, a huevo, nuestro teléfono va a durar 50 años y ya no vamos a tener que cargarlo, y esas cosas no son así. Ay, no es así como funciona. Rápido.
Ya me había emocionado.
Científicos chinos.
Ay, no. Lo que me recuerda, tengo que cargar mi teléfono.
Ah, dale, dale, por favor. Científicos chinos de una compañía que se llama BetaVolt acaban de anunciar que construyeron una batería nuclear que dura, teniendo en cuenta el material con el que está hecha, pues parece que va a durar aproximadamente 50 años. La manera en la que funciona esta madre es que pues, contiene una, ¿cómo se llama? Una versión radioactiva, un isótopo radioactivo del níquel. Que eventualmente el níquel, este níquel radioactivo decae a, creo que cobre, leí por ahí. Y bueno, esta batería se llama BV100, o sea, B de Bravo, B de Víctor 100. Mide más o menos así como lo que mide una monedita, güey. Uh-huh. Y no produce una pendejada de poder, güey. Produce 100 microwatts. 100, exacto, no es prácticamente nada, güey. 100 microwatts es más o menos lo que se gasta un marcapasos.
O
lo que se gasta un sensor wireless de esos que son pasivos. No de los que están emitiendo cosas, sino los que nada más están circulando un poquito de corriente para recibir, como los lectores. Ajá,
RDF, no, es...
Los RFID.
RFID de Simón.
Haz de cuenta, en el RFID la antena manda energía y el chip RFID que está en tu chingadera la recibe y usa esa energía para transmitir. Entonces sería como un pedo así. Obviamente esto no es suficiente para correr un teléfono ni nada. También las baterías nucleares no se las acaban de inventar, las crearon en los 50s y pues digo, aquí lo que varía es cuántas capas de material radioactivo pones, qué tipo de material radioactivo utilizas, con qué lo forras, etc. Eso es lo que cambia las cosas, pero el principio es básicamente el mismo, güey. Tienes, ya ves que toda la materia está compuesta de protones, neutrones y electrones, pues resulta que los neutrones de este isótopo del níquel 63, que es radioactivo, sueltan un, ¿cómo se llama? Sueltan un electrón y se convierten en un protón. Eso es lo que hace que el níquel se vaya convirtiendo en otro elemento, porque pues, ya sabes que lo que decide qué elemento eres es el número de protones que hay en tu núcleo. Entonces cambia y pues, se va convirtiendo en otra cosa. Y ese electrón que suelta es lo que cacha la batería para utilizarlo como electricidad, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Sí me expliqué? ¿Sí quedó claro? Tienes cara de... No sé si estás leyendo el mensaje que entró.
Sí, pero también ahí pueden juntar varias, ¿no? Y ponerlas acá para que ya manden buena corriente. Bueno, no, porque se harían más grandes, entonces ya sería lo mismo. Así de, juntamos todas. ¿Y de qué tamaño quedó? Pues del tamaño de una batería de coche. ¿Y cuánta energía da? Pues la de un coche.
Bueno, los güeyes estos de BetaVolt dicen que para terminar, así es como funciona esta batería y así es como funcionan todas las baterías nucleares, ¿no? Te digo, lo que cambia es que algunas usan níquel 63, otra puede tener uranio, plutonio, potasio, lo que pinches quieras, ¿no? Finalmente, pues la otra cosa que es importante también es el la cascarita, ¿sabes? Usualmente está forrado de plomo o tungsteno, que son materiales muy densos para que no esté saliendo la radioactividad y no esté dañando a la gente. Como ahora la tirada de estas cosas es tratar de producirlas para una perspectiva de electrónica de consumo normal para panchitos de a pie, pues sí tienes que hacerlo bastante más chingón para que la gente no se ande envenenando con material radioactivo nomás por andarle pegando a la batería sin querer, ¿no? ¿Qué más? Una de las cosas positivas de estas chivas, de estas baterías nucleares, es que su densidad energética es muy superior a las de ion de litio, que ahorita son como que las más chingonas que tenemos, ¿no? Y bueno, Betavolt ya acaba de anunciar también que están planeando soltar una batería que va a dar 1 watt para 2025. No, para que se den una idea, para hacer funcionar un teléfono necesitas entre 2 a 6 watts, dependiendo qué hardware traiga el teléfono, ¿no? Entonces, pero pues bueno, estos güeyes dicen que ahorita por vía de mientras, pues sí, no recomiendan que trates de powerear un teléfono con eso, pero que si necesitas más de un, pero que si necesitas más energía que el bill, sí, que los bills 100 microwatts, pues que las puedes poner en paralelo, ¿sabes? Que es lo mismo que decías. Finalmente, ahorita van a... Dicen que las próximas versiones de su batería nuclear van a empezar a experimentar con estroncio 90. Igual, isótopo radioactivo del estroncio, deuterio y prometium. Prometio, me imagino que debe ser en español, 147. Que duran de 2 a 30 años.
Es lo que estaba pensando. Digo, el beneficio, sí, pendejo yo. El beneficio es la duración de la batería. O sea, que aunque tuvieras en un espacio de la batería de coche, o sea, que aunque juntándolas, poniéndolas en paralelo, crearas, o sea, no es el tamaño, es la duración.
No, y también, digo, acuérdate que no solo necesitamos baterías para coches y para teléfonos, güey. Hay un montón de pendejaditas. Las baterías, por ejemplo, para las tarjetas madres, para que el reloj del BIOS, o las baterías para marcapasos, las baterías para todos, porque ahorita ya estamos haciendo también un montón de dispositivos que se quedan adentro de nuestro cuerpo, como los implantes eléctricos que tratan de contrarrestar las tormentas eléctricas que hay cuando alguien tiene convulsiones, por ejemplo, o los implantes eléctricos que tratan de interceptar las señales que desencadenan un ataque de Parkinson. Todo eso se beneficia con este tipo de batería.
Pero radioactiva dentro de tu cuerpo. No necesitas estarla. Esa es la única parte donde yo diría, ay, no estoy seguro.
Ahí es donde entra lo que te digo de del shielding.
No, por eso, no, lo que yo te decía.
No te meten el pedazo de material radiactivo por el culo.
Ya sé,
así, nada
pero
más,
si
güey.
Se rompe el shielding ya valió verdura, güey.
Bueno, habría que ver dónde te lo ponen. Por ejemplo, si por decir una cosa pendeja, güey, si tu pinche batería queda aquí y se te ve el cuadrito, pues ahí sí un vergazo le puede pegar y romperla, güey. Pero si la chingadera está dentro de tu cráneo, güey, un golpe lo suficientemente fuerte para dañar la batería ya te causó más problemas antes.
Yo por eso digo que... Creo yo. ¿Qué crees? Yo te traigo artículos que no creías que iban a tener inteligencia artificial, que tendrán inteligencia artificial. Porque antes de que le pongamos baterías nucleares a las cosas, la gente ya se está encargando de meterle al ¿cómo es que se dice en español? AI.
En español
inteligencia
es
artificial,
IA.
Sí, IA. Sí, se me olvidó, perdón. Sí, o AI en inglés. Bueno.
Exactamente.
Oral B. Cepillo de dientes. Ajá. Que dice así AI en grande en el panpaque y en el cepillo para que te cepilles los dientes con pantalla Bluetooth e inteligencia artificial. La inteligencia artificial,
güey, no mames,
te va a detectar el patrón como te cepillas así, pues para cepillarte mejor, se supone. Y obviamente cuesta 145 euros. Al final creo que esa es la mamada, güey. Eso es la mamada. Tú ponle inteligencia artificial, busca la forma y véndelo en 145 euros.
Oh, bueno,
la almohada Reducci con inteligencia artificial integrada. Ajusta su posición si detecta que el usuario está roncando. Reduce los ronquidos hasta un 89% la empresa. 89% dice la empresa. Y solo te costará $980, güey.
Vergazo. Me imagino que todas estas cosas las anunciaron en el E3. Sí. Suena como el tipo de cosas que se anuncian
en
ahí.
El sí, por CES, supuesto. En el CES. Que porque creo que ya...
Sí, sí, no, ¿por qué dije E3?
Sí, E3 es el de los videojuegos.
Es el CES, es el Consumer Electronic Show. Sí, 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 tienes toda la razón.
La marca Glückskind. ¿Qué hace?
Alemanes, sí, de seguro.
¿Qué hace carritos de bebé? Tiene su Glückskind AI con manos libres e inteligencia artificial. Entonces tú vas paseando tu carreola, obviamente con el bebé en tus brazos, y la carreola te va siguiendo. Y pues te va siguiendo de forma autónoma. Okay. ¿Qué más?
Ok.
Y así hay un chingo de cosas. Hay una mamada, porque collar de perros con inteligencia artificial para poderlo detectar y que te avise y todo el desmadre. Puerta para gatos con inteligencia artificial. Todo, así todo. Donde, si al producto que tienes en mente le pueden poner inteligencia artificial así visible y grande en algún lado, es porque se la pusieron ya. Eso fue todo.
Sí.
Fue un ligero... ¿Y qué hizo la inteligencia artificial esta semana?
Órale, qué loco, Chon. Fíjate que el fuera de mamada, el de los... ¿cómo se llama esta madre? El de los collares para perro con inteligencia artificial no me parece tan descabellado. Dependiendo de qué ofrezcan, ¿no? Porque, por ejemplo, si puede detectar cuando el perro... en mi caso, que luego mi perrito se pone pendejo cuando nos vienen a dejar el agua, porque ya sabes que Cancún y hay que comprar agua de garrafón. Es así de que te avise, este cabrón se está poniendo pendejo, ¿sabes? O cosas así.
El collar funciona junto con un comedero automático. La tirada es de que evalúa cuánta comida le voy a dar dependiendo de cuánto ejercicio hizo.
Ok.
Es como un wearable para tu perro.
Ajá. Pues tampoco está mal, güey. Mi perro ya tiene, digo, ya lo conocen, Blackie, el perrito de la resistencia. El cabrón ya tiene 9 años, güey. Como es un chihuahua, pues ya hay que empezar a monitorearlos bien y lo que sea. Y el cabrón está bien mamado porque hace un chingo de ejercicio. Pero el güey está gordi mamado.
Ajá.
O sea, sí, tiene que bajar de peso, ¿sabes? Y pues digo, obviamente ya bajó 100 gramos y lo que sea, que para un chihuahua es un chingo. Pero pues estaría chido como que tener ese monitoreo, ¿sabes?
También. No sé, tu gordofobia perruna me ofende.
Es por su displasia, güey. Mientras más cerca de su peso esté, su displasia de cadera y su displasia de codo le duelen.
De todas maneras, nos los vamos a comer. En fin.
Pues bueno, creo que con eso acabamos
hoy, nuestra, sí,
ronda rápida, si no me equivoco.
Con eso hemos terminado ya la ronda rápida del día de hoy. Camaradas, ustedes están informados. Ronda Rápida es una coproducción de ÑoñoCast Investigation Report, carreolas con inteligencia artificial, ratas que se toman selfies, ratas que se toman selfies y Stranger Things hasta 2025. Y bueno, mi queridísimo Dashnak, a propósito de ratas que se toman selfies, ¿qué pasó en el Senado con los 5 chingones? Que por cierto tiene como título de película de sexicomedia. Camaradas ñoños, porque hoy vengo un poco cansado de la chinga de la chamba, déjenme aquí en los comentarios quiénes serían el cast de esos 5 chingones en el Senado de Estados Unidos, obviamente utilizando actores de sexicomedia, Alfonso Sayas, el Pirurris, la Pelangocha, huevo, y demás. Prosigue, Dashnak.
Va. Gracias. Pues bueno, como aparentemente ya ocurre todos los años y es el nuevo pasatiempo nacional del Congreso en Estados Unidos, volvieron a citar a 5 CEOs chingones de las compañías que en este momento están, de redes sociales que en este momento están sonando así como que muy gordas. Obviamente tenemos viejos conocidos como a Mr. Zuckerbergo de Meta, ¿no? Y también tenemos a Linda Jaccarino, que a lo mejor a ella no la conocíamos,
la
pero pues viene representando a Twitter, ¿no? Que pues ya ves que Elon Musk la nombró a ella la CEO, para que le toquen a ella los chingadazos, básicamente. Aparte de eso, entraron también personas que no han ido en tantas ocasiones. El camarada Jason Citron de Discord. Vino también Evan Spiegel de Snap, la compañía madre de Snapchat. Y también el camarada Show Chu de TikTok, ¿no?
Me están faltando.
Y Zuckerberg.
A ver, vamos a empezar. Zuckerberg, TikTok, Twitter. Ah, oh, sí, ya. Dispense usted.
Discord.
Sí, ya. Ya les dije Snap. Al principio, bueno, de esta nota. Estuvo buena la chinga en la chamba. Prosigue, Jack.
Gracias. Twitter, Discord y Snap era la primera vez que iban. Estaban bajo juramento. Para lo que sea que eso signifique, ya sabes, porque estos güeyes son en general psicópatas que no sienten empatía ni remordimiento. Pero bueno, es la primera vez, estaban bajo juramento. Zuckerberg y él llegó sin juramento ni nada, lo invitaron, le dijeron, bueno, pues si quieres venir, dijo, sí, pues obviamente trataron de jugar el Juego de Tronos, no dijo yo no voy a ir y que se lo chinguen a ellos, el cabrón se apuntó. Y Shou Chu de TikTok, un nacional de Singapur, ya había tenido el año pasado ya había tenido su primera audiencia. El veterano aquí es Zuckerberg, que ya lleva 8 veces, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la
no lo puedo imaginar llegando así, saludando al de la puerta. ¿Cómo estamos, Ramiro? ¿Todo bien? ¿Los niños qué tal? Todo en orden, está muy bien. Y por cierto, ¿cómo te fue? Sí, a todos, ¿qué tal? Con permiso.
Ah, huevo, sí. Pero un poquito más tieso.
Emocionado. Porque
el cabrón es un reptil vestido
de... Hoy es miércoles, hoy hay aquí en el comedor frijol con puerco, güey. Hoy, qué rico.
El frijol con puerco se come los lunes.
No, en Washington es el miércoles.
You and culture's fine.
Es el miércoles.
Pero bueno, continúo. Ay, no mames. Bueno, el chiste es que básicamente les hablaron para armárselas de pedo y para lo mismo de todos los años, ¿no? A todo lo que le hemos dado cobertura de la última vez que les hablaron a una reunión para esto, ya saben, el pedo de que Meta, por ejemplo, tiene un chingo de información de que hay un montón de depredadores sexuales utilizando, asomándose a las cuentas de niños y que el algoritmo te recomienda cosas que luego te pueden llevar a cosas con contenido de abuso sexual infantil. Snap y Discord ahora tienen pedos porque parece que su plataforma ha facilitado mucho los crímenes de sextorsión.
¡Ay, nanita!
Y también un montón de banda que se ha muerto de sobredosis por comprar fentanilo a través de esas plataformas. El pedo de TikTok, pues ya sabes, ¿no? Su famoso algoritmo, que es así como que la gallina de los huevos de oro de esos güeyes, ha mostrado mucho contenido de autolesiones y suicidio. Y finalmente X, pues ya sabes, güey, se convirtió en la red social de los nazis, extremistas y supremacistas.
Vi, pero algo que hicieron en esta vez, a diferencia, porque es lo que llegué a ver en las noticias mañaneras que pongo en lo que me hago mi café, que llevaron gente, güey. Ya sabes, así llevaron a los papadres de familia y las señoras con las fotos de sus hijos y así. Y le dijeron, dígale a ellos, pídales perdón. Y ya Zuckerberg se volteó y así de hoy, perdón. No lo vamos a volver a hacer.
Sí, sí medio lo emboscaron al güey. Estuvo bien, porque pues también el hijo de su puta madre, como todos ellos, está acostumbrado a vivir en un mundo donde las consecuencias no los tocan y no tiene que tratar a las personas cuyas vidas jodió. Entonces, por ese lado estuvo chingón. Solo por ese lado, porque también, en mi opinión, ¿no? Ya sabes, o sea, la cantidad de preguntas pendejas, güey. O sea, un senador republicano chingue y chingue y chingue al güey de TikTok. ¿Usted es parte del Partido Comunista? No, señor, soy un ciudadano de Singapur. ¿Usted ha sido parte del Partido Comunista? No, señor, no soy chino, soy ciudadano de Singapur.
Si lo invitaran, ¿formaría parte del Partido Comunista? ¿Qué prefiere?
Ay, sí, no me...
¿Comer un bowl con caca de perro o ser parte del Partido Comunista?
Exactamente, o sea, ya sabes, el problema de que nuestros representantes sean cabrones que estén a 10 años de la tumba y que no tengan puta idea de lo que está pasando ni de las repercusiones, güey, una vez más se volvió a ver. Al final, esta llamada, esta convocatoria específicamente fue tanto para cagarlos un poquito y hacer el teatro mediático que siempre hacen, como para ver las posturas de estas empresas respecto a la implementación de nuevas leyes que se están proponiendo para tratar de proteger a los niños. En este caso hay una que se llama COSA, que es Kilo Oscar Sierra Alpha, Kids Online Safety Act. Que bueno, ya sabes, tiene el problema de siempre, que bajo la bandera de querer proteger a los niños, erosiona las libertades civiles y los derechos a la privacidad de todos los adultos y todas las personas a pie, ¿no? Y entonces, pues bueno, o trata de implementar ya sabes, puertas traseras en las granjas de servidores donde se supone que está todo encriptado. También, por ejemplo, esta ley COSA, que está sponsoreada por un republicano, un demócrata y una republicana.
¡Ay, amor prohibido! Murmuran por las calles.
Exactamente. Que ya sabes, aquí el pedo, ¿no? Esta ley, por ejemplo, le da a los fiscales estatales el derecho de decidir qué contenido es apropiado para niños. Y eso tienes un problema, porque cuando empiezas a ver a los estados sureños llenos de rednecks miserables que quieren que los niños no sepan qué pedo con el mundo, puedes agarrar esa ley para que los niños no tengan acceso a educación sexual de ninguna manera. O pedos trans, ya sabes, o sea...
Yo me voy como a ir siempre, tres rayitas antes.
Como siempre, proponen la misma pinche ley de siempre en lugar de tratar de hacer otras cosas. Y cuando la sociedad civil dice, oiga, no mamen, pues es cuando brincan, ¿no? Obviamente aquí, aparte de regañar a estos cinco CEOs, fue sentarlos y decirles, bueno, ¿qué pedo, güey? Esta ley, la cosa así como está, ¿tú la apoyarías? Y pues depende. También, ¿no? Hubo algunos que dijeron, dos que dijeron que sí. Obviamente uno de ellos fue Spiegel de Snap, ¿no? Él dijo, sí, no, yo no tengo pedos, güey. Chu, por ejemplo, de TikTok, dijo, necesitaría algunos cambios. Zuckerbergo empezó a decir así como que, bueno, bla, bla, bla. A Zuckerbergo lo mandaron a callar, güey. Sí. Entonces, pues,
Chu dijo unos cambios, o sea, como incluir al Partido Comunista, y sale corriendo. No, ahí todos la cagaron, güey. Todos estos cinco güeyes la cagaron, güey. Al final le debieron de haber dicho a los senadores y a todos estos güeyes cacagrandes que les agradecen que estén preocupados en los niños, y que entonces, ¿cuándo es la reunión para hacer lo de las armas? Ah, bueno, ajá, porque eso es lo que mata niños también, ¿no? Digo, yo no sé, así... Sueltan su micrófono y ya se van los cinco en sus vehículos, sí, no, decorados con su marca.
O como también en varios estados controlados por los republicanos, güey, pasaron legislación que les quitaba a los niños de high school y de primaria, ya sabes, el apoyo de los almuerzos escolares, güey. Y eso es algo que fue, ya sabes, pasado específicamente por los republicanos, porque pues esos güeyes, la crueldad es parte de lo que los hace disfrutar.
Ya,
¿no?
Ni me digas.
Entonces, pues bueno, al final hubo un senador, el senador Tom Tillis de Carolina del Norte, la Carolina buena, aunque es republicano el señor, y allá cuando acabó el asunto, su quote final dijo, cada año los convocamos para darles de latigazos y para regañarlos y lo que sea. Y durante estos últimos 9 años que hemos estado haciendo este pedo, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada, ¿no? Al final, o sea... Pero pues bueno, ahí está la nota, camaradas. Digo, fue una oportunidad desperdiciada, sí, pero pues bueno, o sea... A lo mejor con estos dinosaurios no podemos esperar que las cosas ocurran de la noche a la mañana... pero pues bueno, por algún lado tiene que ocurrir. Ya habíamos cubierto el episodio pasado que en la Unión Europea ya se están haciendo más cosas, ¿no? Entonces en algún momento Estados Unidos se va a ver forzado a subirse a este pedo, y ojalá cuando Estados Unidos se suba bien a este pedo, todos los otros países de este lado del charco también digan, bueno, pues si estos cabrones que es el ya se subieron, nosotros tenemos que empezar a meter control.
Y bueno, a propósito de republicanos contra el mundo, traigo un pequeño combo. La semana pasada, acá en Estados Unidos, precisamente en el tribunal de Manhattan, donde hacen las paletas. Ajá. Y vive el doctor, pues ya le dijeron al señor Donald Trump, la escritora Jean, que de 80 años, que demandó por daños y prejuicios causados por unos temas ahí que tuvieron, ustedes googleen, no queremos que nos desmoneticen cuando nos moneticen, en los 90s, o sea, no la monetización en 90s el problema, ganó 83.3 millones de dólares, y esa señora es mi nueva heroína, es la verga del planeta, güey. Sí. En una entrevista...
Aparte que es muy elocuente.
Sí, también. Es súper alivianada, y su abogada es la mejor abogada del mundo, güey. Relajada, es como una Es como una combinación entre Margaret Thatcher y Angela Merkel, pero buena. ¿Ya sabes? Como Mumra. Así, Mumra
ni,
sería...
Ni Margaret Thatcher.
Es ajá. Como Mumra, que es esta señora Margaret Thatcher, pero ella es Mumrana. La versión, ya sabes, buena en los Thundercats. Y aparte así, toda tranquila, buen pedo. Estaban haciendo una entrevista en esos, ya sabes, noticieros mañaneros. Y le preguntan, ¿y qué vas a hacer con tus 83 millones de dólares? Y dice, bueno, los voy a gastar en alguna de estas ONGs que le caguen a Trump. Lo quiero hacer enojar, güey.
A huevos.
Voy a dar dinero para esto, voy a dar dinero para el otro. Y luego el presentador en algún punto le pregunta a la abogada, y bueno, ¿y qué van a hacer si el señor? Porque sigue hablando de estas mamadas. Y la abogada, si bien curada de la pena, pues no volvemos a demandar. Así, ¿qué pedo, güey?
A huevo, güey. Esa es la actitud.
Apestosa la traigo, mira, güey. Sí, está muy chido, güey. Bueno, y la otra madre que traen los republicanos contra cosas... que no deberían de estarse peleando, güey, pero bueno, porque así les gusta. Trump ya está enojando y moviendo a sus huestes para odiar a Taylor Swift. Todo esto es porque hace unos meses Taylor Swift publicó en su cuenta de Instagram para que la banda se registre para votar. Acá en Estados Unidos no hay como un INE per se, pero sí hay como un INE per se, pero no hay credenciales, pero sí hay un registro. Es demasiado complicado esta. La política americana es no es como nos la pintan. Bueno, al final...
Que por cierto, tiempo, que por cierto, una parte significativa de lo complicado que son esos procesos ha sido puesto en ese lugar precisamente para estorbar, para que la menor cantidad posible de gente vote. En algunas ocasiones lo hacen los demócratas, en algunas ocasiones lo hacen los republicanos, etcétera, etcétera.
Dependiendo de quién traiga menos banda.
Perdón por la interrupción.
No te apures. Bueno, el chiste es Taylor Swift postea, ya sabes, entren a la página Chaviza, o no sé cómo les hable, Taylor...
Les dice Swifties, ¿no?
Sí, sí, cierto. Bueno, ya. Entonces se incrementó un pico así cabroncísimo de la banda que se registró para votar, güey. Y el chiste acá, pues es...
Y se cagaron.
Pues ya sabes, eso fue hace un rato. Ahorita con el tema de que pues, su novio es un güey de los Kansas Chiefs y que van a llegar al Super Bowl y que los Kansas Chiefs registraron un incremento de 300 millones de dólares en venta de mercachifería y demás porque los Swifties son así cabrones, güey. A donde la manden, ahí van, güey. Que si ahora Taylor Swift va a ir a comer ahí a las quesadillas de Doña Mari, vamos a las quesadillas de Doña Mari, güey.
Si alguien la conoce, por favor, díganle que recomiende nuestro podcast. Oigan.
Sí, sí, no sé. De hecho, hay un concepto ya en economía y con la banda que se llama la Swiftconomy.
Vergazo.
Donde ha habido incrementos y ha habido, ya sabes, acá cuando hizo su tour, donde hay un pedo así donde... Ajá. Y este pico de estas madres... Ah, pues Taylor Swift estuvo aquí, güey. Señor, órale. Ya sabes, bueno.
No, y ¿sabes qué? Digo, independientemente de que no sea fan de su música o lo que sea, sí es artista de verdad, porque ella sí escribe, ella sí toca y es súper buen pedo con su equipo, güey. En este último tour les dio quién sabe cuántos millones de dólares en bonos a todos porque se metió toda la lana del mundo, güey. Todos sus shows fueron sold out.
El último disco donde viene la de... No me acuerdo cómo se llama la canción, pero dice algo de Karma is a Cat on my lap, sitting on my lap. Puta, me gusta un chingo. Es como una especie de Kavinsky pop. Ya sabes, tun, tun, tun. Ya sabes, ese estilacho acá como Dark Synth, pero Taylor Swiftero. Okay, está bastante enjoyable. Yo lo tengo en mi despertador. Así, Alex, te despierta. Oh, ya me lo va a decir con música de Taylor Swift. Entonces tengo ese último disco. Bueno, ya no sé, porque para mí es el último disco. Recuerden, soy una persona de 45 años, güey. Probablemente puede haber o no otro.
Como tres más.
Sí, soy una persona de 45 años hablando de Taylor Swift. Entonces no soy así como la fuente más confiable. De hecho, ubicaba como la chavita, güey. Y no, ya tiene 30 y tantos años, güey. O sea, ya está...
34, si no me equivoco.
Pues sí, ya no es chavita, pues yo la conocí así, chiquita, era una niña, güey. Bueno, en sí, chiste es que Donald Trump, gente relacionada a él, ya obviamente liquearon el abarrote, donde va a empezar una holy war en contra de esta mega estrella del pop, sobre todo si empieza a endorsear a Biden. Dentro de sus...
Que yo tengo... Lo que yo tengo entendido, o sea, porque esto sí ocurre mucho allá. Taylor Swift sí es claramente demócrata, o sea, no es ni independiente ni republicana.
Eso fue toda una telenovela, porque ella era la elegida, era la American Sweetheart de los rojos, y de repente
porque ella empezó con country.
Se transformó al lado liberal de la fuerza. Y aún así, y de hecho, cuando empezó a hacer ese tema donde la banda, no abiertamente, porque no lo hace tan así de sí, pinches cochinos conservadores, ya sabes, pitch cuatroteísta americano, no, ella muy, muy conservadora en sus declaraciones, muy, pues yo pedo, no quiero platicar, pero no estoy tan así como por allá. Bueno, el chiste es de que, ya sabes, Fox News, güey, está muerta, su carrera se destruirá, y tómala, güey, 3 doritos después, ya saben lo que está pasando. Pero bueno, el chiste es de que si menciona a Biden o algo de las elecciones de los republicanos, ya sabes, que se va a armar de pedo. Entonces, si usted no tenía alguna razón, motivo o circunstancia para ver el Super Bowl, pues ya nada más por el puro morbo de ver si Taylor Swift hace algo, ya sabes, así de la señal secreta de los demócratas, o lleva un gorro de Biden, o saluda a Biden, así de que se acerque y le diga, patrón, ¿todo bien?
A huevo.
Este es el bueno.
Yo leí en Twitter, era una persona que estaba retuiteando a uno de esos loquitos conspiranoides, de los que ya hay muchos en esa red social. Esa persona ya estaba pronosticando que durante el evento de medio tiempo del Super Bowl, donde se va a presentar
Usher,
Taylor.
No se presenta.
También se va.
No, Taylor Swift va. Cuando digo que va a ir al Super Bowl, va porque su güey juega, güey. Va de porra.
Ah, yo pensé.
No, sí, ella va de público.
Güey, entonces. Está cabrón porque todo, o sea, la banda se sube tan duro al odio que yo acabé pensando que ella se iba a presentar. Ajá, no sabía que era Usher, pero bueno.
El chiste es
que este güey está diciendo que seguramente va a haber un atentado en contra de Taylor Swift y que va a ser alguien de la izquierda disfrazado de alguien de la derecha, güey, para hacer quedar mal a los seguidores de Trump. No mamen, güey, salgan a que les dé el sol, güey, toquen un poquito de pasto, coman algo que no sea comida ultraprocesada, güey, tengan una relación que no sea con un, con un chatbot de inteligencia artificial, ¿sabes? O sea,
está cañón.
Está cabrón, cómo se clava la banda, güey.
Hay un reality show que a mi señora le gusta que se llama The Traitors, los traidores. Ya. Por eso yo les digo, veamos el Super Bowl y a ver en qué acaba. Y sí, el que canta, te digo, es Usher, pero el hype lo está jalando tanto a Taylor Swift. Registraron que, por ejemplo, los Kansas Chiefs se volvieron ya así, su incremento de fanbase es así cabrón, güey. Al grado de que...
Ya son el equipo de los Swifties.
Abrieron creo que 13 vuelos adicionales de Kansas City a Las Vegas, que es donde va a ser el Super Bowl. Porque ya así, y la banda está así de todo, güey. En Kansas estaban entrevistando a, ya sabes, pequeños comerciantes, una señora que tiene una joyería y que tiene obviamente parafernalia no oficial, pero que hace alusión a la relación de Taylor Swift, un anillo con el jersey con el número del güey, y que Taylor Swift trae uno igual en una foto que mandó seguramente alguien a comprarlo. Y dice, no mames, esa pieza, ya pagué la universidad de mis hijos y de mis nietos, güey, de tantos que he vendido, güey. O sea, de cómo todo el hype está permeando cabrón, güey. Entonces, el nivel de banda que... Yo aquí conozco a 3, si no es que a 4, que van a ver el Super Bowl porque su Taylor Swift está ahí. A propósito de Man in the High Castle, ¿ahora qué hizo Elon Musk?
Pues ahora, para la sección de qué hizo Elon Musk esta semana, digo, hizo muchas pendejadas, como siempre, pero también avisó que ya tiene un paciente que recibió el implante de cerebro, el implante en su cerebro de Neuralink, el chipcito ese que se supone que es la interfaz con una computadora. Quiero empezar esta nota tirándole mierda a Elon, porque ya saben que me gusta mucho hacer eso. Ese güey está on the record diciendo que el primer prototipo de esa madre de Neuralink se lo iba a poner él, güey. No sé si te acuerdas. Sí, me lo voy a poner, que no sé qué. Ya sabes, así como... Confío tanto en mi pinche producto. Lo que sea, y pura verga que se lo...
Bueno, puso, tampoco bueno, nunca dijo sea. Que él iba a ser el primero.
No, sí, él dijo que...
Hay que fact-chequear.
Que él se aventaba.
Hay que fact-chequear.
Bueno, está bien, como sea. Que chinga su madre, de todas maneras. Obviamente, digo, no tenemos, por lo menos al momento de grabar esto, no tenemos así como que muchísima información, porque fue un pinche tweet lo que aventó este güey, que suena un poco como el tweet que ves. Este tweet se ve como, ya sabes, la grabación que te encuentras al principio del juego de terror, donde dice que el primer humano recibió un implante de Neuralink ayer y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una detección bastante prometedora de los picos de las neuronas, güey. Eso, si te lo encuentras, si te encuentras esa grabación en una tele así manchada de sangre al principio de un videojuego de horror, güey, no estaría fuera de lugar.
Es la escena de inicio de cualquiera así, donde vemos el clip de Elon Musk, sí, las
todos. De un Bioshock y, o un Dead Space o algo
zombie
así.
Zombie robots.
Bueno. Esta parte de crear, ya lo habíamos platicado también, Neuralink no es la única, ni la más importante, ni la más avanzada de estas empresas que están tratando de crear interfaces entre cerebro y computadora. Pero bueno, pues es una de las que suena mucho, ¿no? En este caso, después de esta persona al que le pusieron el implante, Neuralink está diciendo que para seguir con las pruebas que ya le aprobó la FDA, están buscando personas que estén cuadrapléjicas debido a lesiones en la columna vertebral. Ya sabes que se corta la médula espinal. O los que tengan también esclerosis amiotrófica lateral, que es lo que tenía
Stephen Hawking. Que por cierto, exactamente, ya llegamos tarde al abarrote, pero el tema de que ponía enanos a llenar, a resolver fórmulas matemáticas en un pizarrón, no es cierto, güey. Fact-chequen sus memes, camaradas. Nada más, se lo dejo de tarea.
Nunca fue a la isla de Epstein, este güey, ni nada, así que... bueno, pues al final ya saben, la tirada de este pedo ahorita en una primera etapa es que estas personas con estas dolencias, que tengan ALS o que estén cuadrapléjicos, puedan controlar un cursor de computadora y un teclado meramente con sus pensamientos y de una manera natural. No tener que estar aprendiendo a pensar en esta cosa para que cambie así la onda y esta madre lo entienda, ¿no?
Oh, ya.
Pensamiento natural. El equivalente de las prótesis que están haciendo, ya sabes que se conectan directo con los nervios y que te dan feedback eléctrico de verdad. Un poco la misma chingadera.
Pues está
y
chido.
Es todo lo que sabemos.
Digo, yo sé que nos caga Elon Musk, pero si esto funciona, pues está chingón, ¿no?
Pues sí, digo, también es lo que te digo, güey. Si funciona, a lo mejor no necesariamente va a ser la suya de Neuralink. Hay un verguero de compañías que están tratando de hacer esto.
Sí, pero él es la más popular. Esa es la onda.
De acuerdo.
Donde si tú dices cosas que... Porque hay un buen... episodios anteriores platicábamos de otras dos o tres. Y sí, yo me quedé así de... Ah, caray, yo no sabía. Yo pensé que solo esos güeyes. Pero bueno, dicho lo anterior.
Pues hablando de ya sabes, futuros distópicos, capitalismo tardío y compañías que controlan a la humanidad. ¿Qué nos trae sobre las pruebas de... semanas laborales de cuatro
pues,
días?
Pues cortesía de nuestro medio hermano Dolce Vele, Alemania explora la semana laboral de cuatro días debido a que nadie quiere trabajar. Lunes, principio de semana, no voy a trabajar.
Ah,
sí, pero imagínense la inversión polka y vestido de bávaro.
Ay, sí, a huevo.
Pues varias compañías ya están empezando su prueba, ahorita en febrero, de hecho. De introducir la semana laboral de cuatro días por medio año, mientras los empleados van a recibir su salario completo trabajando menos. Okay. Pues vamos a ver, es de esas cosas que vamos a dejar en un post-it. Creo que ahorita no hay mucho que decir. Afortunadamente aquí en el Ñoño, que somos un medio que hemos estado hablando de la semana laboral de cuatro días desde hace ya varios años. Entonces quiero entender, quiero creer que nuestros escuchas también están... pues compenetrados en el tema. A final de cuentas, lo que ellos están apostando es de que se incremente la productividad y todos sean felices, fin. Y que más gente diga, ah, pues así sí trabajo.
Pues sí. También es esa la cosa, porque toda esta... Ya sabes que así como hay un movimiento para tratar de regresarle un poco la dignidad a los trabajadores, pues del otro lado existe ese pushback, ¿no? Para seguirlos explotando un poquito más. Y hay muchas...
Hay un movimiento, de hecho, acá en el Gabacho, que son las 11 horas laborales. Donde están pusheando porque igual varias bandas se inscriba al revés. Son como la antítesis de la semana de cuatro días. Ahora son los días laborales de 11 horas.
Pues están pasando leyes ahí en Estados Unidos para que los niños de 12 años puedan trabajar hasta 8 horas en un día que tengan que ir a la escuela.
Eso está bien, eso forja el carácter.
Capitalismo tardío.
Es mejor ir al fútbol americano y que te peguen.
Ay, no sé, güey. Pero bueno, a lo que iba con esto es que, pues ya sabes, así como existen los movimientos de ambos lados, uno del que se agarran mucho luego los críticos de esto de la semana laboral de 4 días, agarran, cherripiquean estadísticas para decir, ya viste, aquí no funcionó. Pero luego, cuando uno se pone a revisar las estadísticas que ellos están utilizando como pruebas de que esta semana no funciona, te encuentras que un porcentaje muy elevado de los casos que ellos seleccionaron fueron pruebas piloto donde les dijeron, a huevo, vamos a trabajar 4 días a la semana, pero les vamos a descontar el quinto día.
Así no tiene chiste.
Donde es una mamada, porque si la tirada de esto, aparte obviamente de tratar de regresar un poco el balance de vida-trabajo a los empleados, es una onda de que un empleado descansado es más productivo. En teoría, si te están pagando lo mismo y solo tienes que ir a trabajar 4 días en lugar de 5, pues vas a cubrir, ¿sabes? O sea, tiene cierto sentido suponer que vas a cubrir la productividad de 5 días en 4, porque vas a estar más descansado, mejor motivado, etcétera. Pero pues bueno, luego cuando sacan así sus estadísticas para decir esto no sirve, la gente son unos huevones, todo mundo tiene que estar encerrado en la oficina con los supervisores como capataces, es cuando se agarraron estudios donde les recortaron el sueldo. Y ahí es donde pues sí vale madres todo.
Por eso siempre revisen su estadística. Y cuando alguien traiga una estadística, pues también revísele la tarea. Ojo, mucho ojo. Oye, le estoy metiendo velocidad ahora a esto porque se nos van a morir los dinosaurios. Dashnak, ¿cuánto vivían los dinosaurios? Mucho, bien.
No
siguiente.
Sabemos. No, al contrario, güey. Es rápida la nota, pero está interesante. No vivían tanto como pensábamos y depende mucho de la especie.
Es como la vida misma. La nota es fugaz cual la vida de los dinosaurios. Que, a ver, es como los perros, ¿no? Que por ejemplo, mientras más chiquitos viven más, mientras más grandes viven menos.
Ay, fíjate, ahí te va. Primero que nada...
Y en los cetáceos, los más grandes viven más. Y los más chiquitos viven menos porque se los comen.
No es una regla tanto por tamaño, es más bien de... Bueno, y en general los animales grandes viven más. Los perros no cuentan porque son una especie artificial, güey, que creamos nosotros. Pero bueno, ahí te va, rapidísimo. Ok, los dinosaurios, la mayoría de los dinosaurios tienen anillos de crecimiento en los huesos, igualitos que los de los árboles. Y sabemos que ocurren en un periodo anual. Porque el ya sabes, la orillita de afuera del anillo es lo que se hace cuando el animal está en invierno, no hay suficientes nutrientes, entonces pues el cuerpo dice, no nos vamos a poner a crecer ahorita, güey, vamos a aguantar vara con lo que tenemos, y luego llega la primavera y empezamos a tragar como cabrones y lo que sea, ahí es donde se hace la separación, porque pues entonces el cuerpo ya tiene para empezar a aventarle un chingo de material otra vez a los huesos y a todo el cuerpo y a los anillos, ¿no? Entonces, los dinosaurios tienen anillos de crecimiento como los árboles. Obviamente también depende, ¿no? No es lo mismo ver... un anillo de crecimiento, ya sabes, en un pinche femursote así gigantesco que te cagas, que en un pinche huesito del oído, ¿no? Cosas así. Entonces, pues también no sabemos de todas las especies que conocemos, porque pues hay algunas en las que los anillos de crecimiento nomás no se ven chingón. Al final, la tirada de esto es que en general los dinosaurios vivían menos de lo que pensamos. El tiranosaurio que está en el museo Field en Chicago es un tiranosaurio que se llama
Sue, yo la conozco.
Ajá, exacto. Yo también he tenido la fortuna de verlo allá en Chicago. Es el esqueleto de tiranosaurio más completo o de los más completos, ¿sabes? Murió a los 28 años.
Hombre, el club de los 28.
Exactamente, los hadrosaurios, todo este tipo de, ya sabes, los herbívoros que tienen así
como pato.
Pico de pato. Exactamente, esos aparentemente vivían aproximadamente 20 años, güey, por ahí.
¿El estudio está contemplando muerte natural? Y voy por muerte natural, no me refiero a que sí, te mueres cuando naturalmente te come alguien más, sino ya sabes, sí, este tiranosaurio murió de viejito, rodeado de su familia. vivió una vida muy contenta. Porque también quiero creer que en la época de los dinosaurios, no sé si Hollywood me ha implantado esa idea, pero era como todo muy salvaje, ya sabes, como Kong en la Isla Calavera, güey. Todo te quiere comer, todo te puede chingar, güey. Los volcanes, los meteoritos, todo es así muy violento, güey. Entonces también por eso vives menos, pues sí. ¿No?
Sí, el lugar donde encuentras el fósil y la manera donde lo encuentras también te puede dar cierta información, no solo sobre cómo vivió, sino cómo murió. Sí puedes hacer la distinción entre animales que murieron de viejos, en algunas ocasiones, y animales que murieron víctima de la violencia o de algún accidente. No, por ejemplo.
Yo tengo otro dato. Caso,
aquí en tiempos modernos, por ejemplo, los animales terrestres más grandes, que son los elefantes, viven hasta 70 años, güey. La ballena azul, por ejemplo, puede llegar a vivir hasta 200 años. En este caso, te digo, no es así. En general, sí, los animales más grandes tienden a vivir más tiempo que los animales más pequeños. Es una cuestión de metabolismo también. Se cree que, por ejemplo, los saurópodos, ya sabes, los dinosaurios grandotes con cuello largo, que son de los dinosaurios más grandes, güey, calculaban que vivían aproximadamente 60 años, que tampoco es tanto para un animal de ese tamaño, ¿no? Tenemos otros animalitos, por ejemplo, de 50 kilos, otros dinosaurios, lo que sea, el estenonichosaurio, por ejemplo, 3 a 5 años es el tiempo que tardaban en llegar al tamaño adulto, y de ahí, pues a lo mejor otros 5 o 7 años y después se los llevaba a la verga. Esto es interesante porque, ya sabes, comparado con todas las otras especies animales que hay en la Tierra, dices, pues güey, están así como que muy, muy cortitos.
Como muy poquito.
No tenemos una respuesta para eso todavía, sin embargo, sí tenemos algunas hipótesis. El metabolismo. Acuérdate que en el caso de los dinosaurios, no todos, pero sí eventualmente los que se acabaron convirtiendo en aves, que es básicamente los terópodos, eran por lo menos parcialmente de sangre caliente, ¿no? Entonces, mezclar ese pedo de sangre caliente con una anatomía reptiliana avioide, ajá, ¿sabes? Parece que te hace, lo que sale es que el metabolismo es rapidísimo.
Sí, porque estoy pensando,
la cantidad de energía que estás moviendo y consumiendo y la cantidad de materia que estás moviendo todo el tiempo en tu cuerpo es más rápido que un animal de sangre caliente que sea un mamífero, por ejemplo. La otra opción que ponen es que, pues, a lo mejor es la reproducción, güey. Muchos dinosaurios sabemos que producían camadas bastante grandes de huevos. Entonces, pues, si te mueres en 20 años, pero dejas 40 hijos, güey, pues dices, la matemática sí sale, ¿no? Que también, pues, en este caso igual no sabemos, porque porque ya en tiempo moderno, güey, los mamíferos grandotes tardan un chingo más en reproducirse y sus crías son muchas menos. Un elefante gesta durante 2 años, y creo que así, no hay ni siquiera elefantes gemelos, ¿sabes? O sea, sí, es uno y di que te fue bien,
cabrón. Es que son muy grandes.
Exactamente. Y las Galápagos, que
pues
son igual,
reptil de sangre fría.
Son reptil de sangre fría, viven todos los pinches años del mundo y ponen camadas de huevos de un chingo también. Entonces, pues bueno, no hay reglas así escritas en blanco y negro, pero pues ahí vamos con ese pedo.
Pues esa es la actitud. Pues bueno, ya camaradas, saben ustedes cuánto viven los dinosaurios, por si alguien les pregunta. Yo les traigo una recomendación. La recomendación está en Netflix. Se llama Hermanos Son. Los hermanos son brothers o brothers son. La premisa es bien sencilla.
¿Son como sol?
Son como son.
¿O son como hijo?
Son como son. Como S-U-N. Es como apellido en chino. Un apellido chino. Como López en México, allá son. Sale esta actriz que se me olvidó el nombre, la que sale en Everywhere, Everyday y Shuffling. No, ¿cómo se llama?
Everything, Everywhere, All
Everything,
at Once.
Everything, Everything, All at Once.
Es esta... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Michelle Yeoh.
Sale Michelle Yeoh. Sale... Ya, a nadie más que conozca. Pero está muy buena, güey. La premisa es súper sencillita, güey. Imagínate que vives tú con tu jefa, güey. Tú sabes que ustedes vienen de Singapur y te mudaste de niño y dejaste allá a tu hermano. pero no sabes qué tranza, ya sabes, es un poco el estereotipo de la mamá asiática, súper helicóptero, súper tú haces lo que se te diga, muchacho, y estudias para doctor. Y de repente descubres que la otra mitad de tu familia se quedaron allá porque son jefes de el dragón de jade mafia taiwanesa, güey. Y hay un pedo y hay que entrarle a los chingadazos. Y tu hermano es algo así como John Wick asiático. Cher Leg Son es su apodo. Porque a los 12 años mató a su primer güey con una pata de una silla. Es comedia. Es lo más divertido. Es comedia. Comedia oscura por el tema, pero muy bien lograda. El protagonista, te digo, está estudiando para doctor, está en el pre-med, algo así como el propedéutico antes de estar estudiando medicina ya en forma, pero a escondidas hace improv-com y toma clases de improv-com. Todo esto pasa en Los Ángeles, California, güey. Está muy divertida, güey. Está muy buena, güey. Son solo 10 episodios, 8 episodios. Ah, los que sean ustedes, véanla. Está muy entretenida, la música está muy sabrosa, güey. Es una serie para...
Charles Soon, un gángster de Taipei que ya está acomodado en su vida de asesino sin compasión, pero debe ir a Los Ángeles a proteger a su madre y hermano menor después de que su padre recibe un disparo de un misterioso asesino.
Ajá, está muy chingona. Está muy bien hecha. Y subiéndome al combo así veloz, porque yo sé que mucha banda dice, no, pero da una película. Está en Prime Video, The Green Knight. Inspirada en un fair tale, ¿no? ¿Cómo se llama? Es como uno de esos...
Es uno de los mitos arturianos,
¿mito arturiano?
¿No? ¿El Caballero Verde?
Sí, pero está muy bien hecha, güey. Está muy sabrosa, güey. Ojalá a alguien le diga a ese director que retome las riendas del universo fantástico que quieras, güey. Está muy chida, güey.
Sí, sí, está muy buena y también tiene muy buenas reseñas. Y el protagonista es este güey, ¿cómo se llama? Dev Patel, el que sale en Who Wants to Be a Millionaire.
Oh, yo iba a decir el malo en Avatar, la película. Avatar Aang, el maestro aire, no Avatar azul, es James Cameron.
Sí, a huevo. Y bueno, camaradas, ya para ir terminando este asunto, yo les traigo una recomendación completamente nacional. Cuando es la segunda temporada... Cuando recomendé la primera temporada, yo me acuerdo que hubo así bastante banda que dijo como que no voy a acusar a nadie de malinchista ni nada.
Yo estoy ahí, yo sigo.
Harina 2. ¿Se acuerdan de el cortito este que hicieron los aquí en México los güeyes de Puerta Trasera, que eran la versión mexicana de los güeyes de Backdoor en Brasil?
Pero aquí también se llaman Backdoor.
Comedia. ¿Sí? Ah, bueno, pues como sea. Es esta donde está el teniente y es la harina y que el cumbión bien loco y hay papaya de Celaya y todo eso. La primera temporada es lo que viene justo después de esa madre. El cabrón es un güey hiper extra mega ultra chilanguísimo que trabaja como policía en la Ciudad de México resolviendo crímenes raritos. ¿No? No es una onda, no es un procedural policíaco, no es un crimen por episodio.
No es True Detective.
Toda la temporada... Exactamente. Toda la temporada es un crimen.
Como True Detective.
Como True Detective, sí. Digo, diferente, no hay asuntos paranormales, no nada. Está bastante más centrado. Pero está muy bueno, güey. Se ve que las personas que la escribieron y las personas que la filmaron le tienen un chingo de amor al cine, güey. Porque si ves la serie con atención, te encuentras así como que, ¡ah! ¡No mames! Esa toma es de Pulp Fiction.
Oh,
ya sabes, o cositas así como de ese estilo.
La vamos entonces a tener que ver.
Está chingón ver así como que qué andas cazando, ¿no? Las interpretaciones también están muy cagadas. Digo, tú sabes que como personas que trabajamos en radio y lo que sea, pues le tenemos bastante aprecio a la banda que sabe hacer trabajos de voz chingones durante sus interpretaciones, ¿no? Como Tom Hardy, que no suena
Tomás
igual
Durito.
Siendo Bane que siendo Mad Max, ¿no? Cosas así. En este caso también, nuestro camarada que interpreta al teniente Edson Prieto, que ya sabes, es el teniente Harina, es Guillermo Villegas, el güey. Hace un trabajo de voz bien interesante porque el cabrón suena súper chilango, pero ya sabes, a veces es como más así o a veces no, que no sé qué. pero sí lo destila muy bien. También el trabajo físico que hacen tanto él como su coestrella, la actriz Verónica Bravo, que interpreta a su pareja en La Patrulla.
Ajá.
O sea, no su pareja sentimental, su pareja de policía.
Compañera de trabajo.
También ella de repente... Ajá, de repente saca así ella como de Crazy Eyes. Y sí está muy cagado, güey. Los chistes están chidos. O sea, sí es mexicana. Es 100% mexicana, güey. Está disponible en Amazon Prime. Pero no es un pedo...
Televisa.
No es una sexicomedia. Sí, exactamente. O sea,
no es la familia Peluche.
No es la historia... No es la familia Peluche. Vecinos. No es la historia de la Cenicienta contada... mil veces, no es una pinche novela, güey.
No tiene estereotipos. Tiene estereotipos inteligentes, no el chiste barato.
A huevo. Sí, yo la neta sí la recomiendo, güey. Digo, ahorita ya salió la segunda temporada, entonces tienen, creo que son como 20 episodios para ver así corriditos, disponible en Amazon Prime. Y sí está muy cagada, la neta.
Pues muy bien, ya tienen que ver, camaradas. Con eso ya nos despedimos.
No, pues nada, entonces ya terminamos, camaradas, rapidísimo, ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio del ÑoñoCast, pásenla chingón, no se dejen y hagan paro sembrando la palabra, camaradas. Yo fui @Dashnak, su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura convertido en Night City de la Resistencia.
Y antes de que yo aviso parroquial, si ya llegaron hasta aquí, no sean culeros, dejen un comentario para ayudar al algoritmo, manita arriba, suscribirse, secuestren cuentas de sus amigos y denle like. Y demás, no se les olvide, en el episodio anterior les encargamos que fueran ahí con el buen Rob Peppersheet, a ver si nos regala un shout y nos convida un poco de su seguidumbre para que nos empiecen a apoyar de este lado. Pero bueno, yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, y... ¿qué más digo ahí? Y estoy transmitiendo en vivo... Ah, sí, cierto. Transmitiendo en vivo desde el sótano de la Resistencia. Que no es cierto, porque estoy en la sala. Porque sigue haciendo frío. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo... ¡Ñoño, ñoño, ñoño cast! ¡Oh! ¡Ñoñoro, ñoño, ñoño cast! En el siguiente episodio, Dashnak nos dirá de qué es esa caja misteriosa.
Ah, no, es un
En el siguiente episodio... Es okay, cliffhanger. Okay, estoy viendo reality show, estoy aprendiendo al cliffhanger artificial.
Está bien. Va. Bye. El próximo episodio les digo. Adiós, camaradas.